Bien, vamos a un momento de meditación. El domingo pasado, por la tarde, hubo en la Catedral de la Almudena una Eucaristía. Fue el Corpus y después la procesión. Pero la homilía que tuvo el cardenal, el arzobispo Rouco, pues fue una homilía muy buena, digamos impresionante. Ahí dio la talla. Y en la diócesis de Madrid ha habido sucesos últimamente que han dado pie pues a unas denuncias fuertes del cardenal, que ha sucedido en la iglesia, la parroquia, la extinta parroquia de San Carlos Borromeo. Y el cardenal pues hace una denuncia de las profanaciones de la santa misa que se han hecho, y hace una denuncia también, al parecer ha habido una misa, yo de eso no me había enterado, en la que él dice: gente que no tiene fe simulando participar en nuestros misterios ha de alguna forma insultado, vamos a decirlo así, esta palabra no la dijo él, pero no me acuerdo la que le dijo, la que dijo, a la fe de todos los creyentes. Y decía que la Eucaristía, pues ningún sacerdote se puede hacer el protagonista de la Eucaristía, por la sencilla razón de que, bueno, pues ahí el sacerdote está en persona Christi y no es protagonista para nada. Sencillamente, con gran humildad, pues tenemos que hacer aquello que la Iglesia hace y dice. Y decía que si un sacerdote se hace protagonista de la Eucaristía, atenta contra su propia identidad, contra la propia identidad de sacerdote, porque el sacerdote es un ministro, nada más que un ministro, ejerce un ministerio, no ejerce por sí mismo, digamos, no es fuente. La fuente viene de otra parte, y la fuente es Jesucristo. La verdad es que la Iglesia nos ha conservado a lo largo de los siglos dos cosas como los tesoros más preciados que tiene. Una es la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues que a lo largo de los siglos la mantenemos intacta, incólume. Y esa palabra de Dios, pues es parte de la Eucaristía, es la mesa de la palabra que se dice, que nos alimenta de una forma. Pero también ha conservado el mayor tesoro de todos los tesoros que tiene la Iglesia, y eso también lo dice el cardenal. El mayor tesoro es la Eucaristía. Podemos decir que una Eucaristía que celebramos, la que hemos celebrado aquí esta tarde, es tan limpia y tan pura como la que celebró Jesucristo el primer jueves santo. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha tenido siempre un cuidado súper especial en la conservación de la Eucaristía. Porque sabéis que la Eucaristía es la que expresa, es el acto litúrgico que expresa el misterio pascual. Y el misterio pascual es ese misterio que expresa nuestra salvación. Jesucristo muere y resucita. Y en esa muerte y resurrección de Jesucristo, pues se consuma todo nuestro misterio también. Porque muertos con Cristo, sepultados con Él, nos dice San Pablo, nosotros resucitamos con Él. Y ese es el gran misterio del cristianismo. Como decía el cardenal, participar en estos misterios, participar sin fe en estos misterios, simulando que se participan los misterios, es tremendo. Porque esto es un misterio muy hondo y es un misterio únicamente captable por la fe. Entonces esta gracia de Dios de poder vivir todos los días, o cuando uno vaya a la Eucaristía, el misterio pascual actualizado, y digamos actualizado sencillamente pues porque es la actualización repetida del misterio de Jesucristo. Sabemos que en la Eucaristía no es un simple recuerdo, anámnesis que se llama, no es un recuerdo, no se hace en recuerdo de Jesucristo, se hace presencia, que a la vez es recuerdo también, pero se hace presencia. Jesucristo se hace vivo en medio de nosotros, y al hacerse vivo Jesucristo en medio de nosotros, pues sucede el misterio. Y como sucede el misterio, pues es como si estuviéramos a los pies de la cruz, es como si estuviéramos en el Calvario. Hace 2000 años todos nosotros fuimos redimidos allí. Hace 2000 años tus pecados fueron colgados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estás salvado, estás salvada. Si aceptas esa salvación, eres libre. Si aceptas esa salvación, la aceptas porque entregas tus pecados al Señor, y entonces ya no vives para ellos, sino que vives de Él, vives de Jesús, vives del Señor. Y ese es el misterio que se celebra todos los días en la Eucaristía. Si eso no existiera, el cristianismo sería inexpresable. No habría forma de expresar en profundidad el gran misterio cristiano. Todo lo demás pues son otras cosas, todo lo demás son otros temas, pero otros temas que no llegan al misterio profundo. Si no hablamos de la muerte y resurrección, el misterio cristiano no tiene nada que decirnos, absolutamente nada que decirnos. Ritos, a lo mejor cumplimientos, a lo mejor moral, una moral, pero eso no es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo no es un buen comportamiento. El misterio de Cristo no es una moral. El misterio de Cristo no es que seamos buenos. El misterio de Cristo es un misterio de salvación que se realiza sobre ti, que se ha realizado sobre ti. Tú has sido salvado ya. Y lo celebras. La palabra celebración es una palabra muy típica. Es de fiesta. No se celebra, qué sé yo, una cosa que te duele mucho. Nadie está de fiesta cuando está sufriendo. Cuando se celebra es que hay una fiesta. Y hay una fiesta, ¿por qué? Porque vive, porque está salvado, porque esa salvación se te acerca y está en tu vida. Poder vivir la Eucaristía así, desde esa dimensión de salvación, desde la dimensión de los salvados, pues es una magnífica gracia, es un magnífico don. Se nos hace naturalmente a nosotros que somos gente, todos los hombres, en eso todos los hombres, gente distraída, gente preocupada, gente que está en todo, gente que mantenemos tan difícilmente la atención. Pero necesitamos la unción del Espíritu Santo. Si tiene la unción del Espíritu Santo, pues dice la misa como Santo Domingo de Guzmán, llorando como un perdido. Dices la misa como San Felipe Neri, que tenía que decir la misa con un perro grande a su lado para agarrarse al perro y no entrar en éxtasis, sobre todo en la consagración. Cosas muy raras, pero que ellos sabían muy bien por qué lo hacían. Y lo hacían porque tenían un conocimiento profundísimo, una revelación profundísima del misterio de Cristo en la Eucaristía, que nosotros estamos capacitados, damos gracias a Dios. Porque precisamente en esta nueva espiritualidad que está cambiando hoy día la Iglesia y de la que nosotros formamos parte, esta espiritualidad en la que se proclama nuestra salvación, se proclama que estamos ya salvados, y desde esa salvación damos gloria a Dios. Por eso hemos cantado las alabanzas que hemos cantado esta tarde. Hemos alabado esta tarde al Señor no como gente que está buscando su salvación, o no como gente que se quiere salvar, o no es como gente que, no sé, que está haciendo méritos para ganar la salvación. No, alabamos de una forma distinta. Alabamos como gente que ya está salvada. Es una alabanza escatológica, es una alabanza. Hoy hemos cantado el Cordero de Dios, hemos cantado el Cántico de Moisés. Pues el Cántico de Moisés es un cántico que podemos decir es un cántico escatológico, es decir, dura para siempre, es para siempre. Es como esa frase cuando se dice, el momento está cerca. No es un tiempo cronológico. El de Moisés no fue un cántico cronológico. Fue un cántico, quizá con ocasión de aquello que nos cuenta, pero es un canto de siempre. dura para siempre, es para siempre. Lo puedes cantar en cualquier momento. Un judío, en un vídeo, dice que el canto de Moisés se hace en futuro. Y esta canción que cantamos en la renovación carismática lo traduce bien. Otras traducciones no. Al Dios de mis padres yo lo alabaré. Al Dios de mis padres yo lo ensalzaré. Tendría que decir, yo ensalzo al Dios de mis padres por lo que he hecho. Yo alabo al Dios de mis padres porque nos ha librado. Pero no dice eso, lo dice en futuro. Yo lo alabaré. Al Dios de mis padres. Y este judío saca en conclusión que es la mayor prueba que tiene el judaísmo de la resurrección. No de la resurrección de Jesucristo, sino de la resurrección. Es un judío. Y dice por eso, porque no se canta a un hecho que sucede, sino a un hecho escatológico que sucederá. Y por eso el judío puede vivir la resurrección desde ahí, desde el paso del Mar Rojo. Tú puedes vivir la resurrección desde tu pecado. Tú puedes vivir la resurrección desde tus problemas. Tú puedes vivir la resurrección desde tu Mar Rojo particular, desde tu paso particular. Y puedes vivirlo y puedes decir, al Dios de mis padres yo lo alabaré, al Dios de mis padres yo lo cantaré, siempre estaré con el Dios de mis padres, porque el Dios de tus padres te está sacando continuamente, te está sacando de ahí, te está sacando del Mar Rojo, te está sacando de todas estas cosas. Yo siempre cuento, ya me lo habéis escuchado, pero hoy lo tengo en el alma, de una vez que me fui a Ávila a dar unos ejercicios a unas monjas. Y entonces, pues, íbamos unos cuantos de aquí, de Madrid, como acostumbro. Y entonces, pues, nos fuimos a Ávila, a un sitio que se llama La Colilla, que es un sitio pequeño y cochambroso, pero que la comida la ponen muy rica. Y entonces, pues, pedimos patatas revolconas. Y las patatas revolconas es una cosa de Ávila, que bueno, que son patatas machacadas que se arreglan con aceite, no de aceite de oliva, sino con el aceite que desprenden los tocinos fritos, vamos a decirlo así, y buen pimentón. Y esas patatas machacadas pues se arreglan y están riquísimas, por cierto. A mí me recuerdan además la de las épocas de la guerra, después de la guerra, porque allá por el año 40 eso todas eran patatas revolconas, no había aceite de oliva, pues por mi tierra por lo menos, entonces todo eran patatas revolconas. Y era un día que yo lo estaba pasando mal porque, no sé, estaba enfermo, me dolía el estómago y no sé cuántos, y no quería comer. Y una chica, que la conocéis todos, pues me decía, va, tú, total, como ya eres viejo, ¿para qué vas a comer? Si tú te vas a morir pronto. Y me lo repitió dos o tres veces. Y de broma, claro, pero... Y entonces yo les dije, pues os voy a decir una cosa. Como yo me muera, pero sin saber lo que decía, en una broma total, como yo me muera, todos los años os vais a reunir una vez aquí a comer patatas revolconas. Y las patatas revolconas formarán comunidad entre vosotros. Y formarán comunidad entre vosotros en recuerdo mío, en memoria mía. No lo olvidéis esto, porque es muy importante. Y bueno, por la tarde ya me metí en el convento y empecé a predicar a las monjas. Pero además es que tenía que predicar una semana sobre la Eucaristía. Y yo no me había dado cuenta del regalo que me había hecho el Señor con eso. Porque me había hecho un regalo impresionante. Empiezo a predicar y no tuve más remedio que contar las patatas revolconas y contar todo esto. Y yo veía, digo, pero si esto es lo que le pasó a Jesucristo. ¿Pero qué hizo Jesucristo? En vez de patatas revolconas, su pan. Pan y vino. Os vais a reunir cuando yo me muera para comer el pan y el vino. Y esto hará entre vosotros la comunidad. Y no otra cosa. Ninguna otra cosa podrá hacer comunidad nada más que el pan y el vino. Lo haréis en recuerdo mío. Y mi recuerdo os hará comunidad. Y mi recuerdo hará que vosotros estéis unidos. Con las patatas revolconas no se puede hacer como hizo Jesucristo, porque Jesucristo tenía poder para hacerse presente en todas las Eucaristías. Yo en las patatas revolconas no tenía ese poder. Pero figuraos lo que significaría para los primeros cristianos el reunirse después de muerto Jesucristo con estos sentimientos. Yo estoy seguro que si me muero, como decía esa chica, y estos van a comerse patatas revolconas a Ávila, el primer año por lo menos habría llanto. El primer año, algunos por lo menos les afectaría y llorarían. Entonces, ¿cómo serían las primeras Eucaristías que celebraban por las casas en recuerdo de Jesucristo, cuando la inmensa mayoría de todos ellos le habían conocido? Cuando se reunían, imaginad, con una presencia del Espíritu impresionante, cuando hacían memoria de Jesucristo y cuando comían el pan, rompían el pan o partían el pan, y eso les daba vida. Evidentemente está claro de que ahí nació la Iglesia. La Iglesia nace de ese de romper el pan, la Iglesia nace de esa experiencia, la Iglesia nace de ese recuerdo, de esa anamnesis, nace de esa presencia, de ese lloro de las personas porque Jesucristo había desaparecido, pero un lloro que se transforma en alegría porque en realidad no había desaparecido del todo, sino que se hacía presente en cada una de las Eucaristías. Por eso qué bueno es decir que el Señor vive, que el Señor está presente, que el Señor está en medio de nosotros. Yo puedo cantar y siempre cantaré, yo le alabaré, porque tendré Eucaristías para toda la vida, sencillamente porque la presencia viva de Jesucristo trasciende todo mi ser y toda mi vida y está ahí, digamos, como una perspectiva inagotable, como una perspectiva para siempre. Es el gran misterio del cristianismo. El que no tenga fe, simular una participación en estos misterios, realmente es un crimen. Realmente es algo que, como dice el mismo cardenal, estas personas realmente están separadas de la comunión de los fieles. Están separadas de la comunión de la Iglesia, que es otra forma de decir, estos señores están todos excomulgados. Porque al participar, al simular la participación en estos misterios, no creyendo en ellos, imaginad que va uno a Ávila entre mis amigos y va un topo, se mete y de alguna forma pues revienta la reunión. Sería horrible para mis amigos, sería horrible. Imaginad que después de la muerte de Jesucristo, cuando iban a partir por las casas, hay topos de esos que revientan también aquellas reuniones. Los fieles que lo vivían con toda su alma, se les partiría el alma y dirían, ¿cómo es posible? Y esta gente, pues eso sucede en el siglo XX también. Eso es querer participar en unos misterios que no les atañen, que no les competen, porque no tienen fe. Y entonces es romper el idilio de Jesucristo con los suyos, la gracia de Jesucristo con los suyos, la presencia de Jesucristo con los suyos. Por eso, hermanos, pues habla así porque acabamos de celebrar el día del Corpus y porque, en definitiva, pues nosotros somos una comunidad. Y aunque somos una comunidad en la alabanza y todo, pero nunca podemos olvidar. Nunca podemos. En otros grupos siempre hay una Eucaristía al mes. En este grupo nuestro no hay Eucaristía, sencillamente porque, como la celebramos un momento antes del grupo, está así estructurada la cosa y es difícil después de una celebrar otra. Es difícil, ¿no? No, como que no encuentras el hueco psicológico para ello, ¿no? No hay posibilidad. Pero siempre en todos los grupos se celebra por lo menos una Eucaristía al mes, sencillamente para que de esa Eucaristía se pueda decir y repetir continuamente que es la que forma la comunidad. Que nosotros estamos aquí no estamos para orar, ni estamos para querernos, ni estamos para eso, porque si estuviéramos para alguna cosa de estas, pronto discutiríamos a ver cómo hay que orar, o cómo tenemos que querernos, o si hay que hacer yoga o no hay que hacer yoga, o yo qué sé. No, nosotros no estamos aquí para eso, nosotros estamos aquí para Jesucristo, para vivir a Jesucristo, para experimentar a Jesucristo, para conocer a Jesucristo, y conociendo a Jesucristo y recibiéndolo por el Espíritu Santo, entonces sucede que en nosotros hay amor y en nosotros hay comunidad y en nosotros hay alabanza y en nosotros hay todo lo que el Señor derrama por medio de la Eucaristía. Por eso, que nos ayuden estas palabras pues a vivir y profundizar esta octava del Corpus Christi, que es una fiesta pues para mí muy simpática, no sé para vosotros. Como decía Lorca, el Corpus azul, las tardes del Corpus son azules, los días del Corpus son azules. ¿Por qué? Pues lo decía no tanto por el cielo, sino por las flores que pisa la procesión, que muchas de ellas son azules. Y Felipe II, que era calvo, cuando caminaba, cuentan que cuando caminaba a cabeza descubierta el día del Corpus, alguien le dijo: ponte algo en la cabeza, que, y Felipe II dijo que el sol del Corpus no puede hacer daño a nadie. Pues que a nosotros tampoco ninguna cosa nos haga daño, y demos gracias a Dios porque participamos en estos misterios desde la fe, no con la simulación, sino desde la fe. Gloria al Señor.